3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Tribunal Supremo decide si Dolores Delgado debe seguir como fiscal de Memoria Democrática. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El alto tribunal se pronuncia en las próximas horas sobre ese cargo de fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática que ostenta la exministra de Justicia. Se van a reunir a puerta cerrada para la deliberación y fallo de los recursos contra la elección de la otrora fiscal general del Estado. ¿Qué podemos esperar? Detalles, Patricia Rossetti.
Sobre la mesa, tres recursos: Asociación de Fiscales, Asociación Profesional Independiente, APIF, y el de uno de los candidatos a la Fiscalía de Memoria Democrática, Luis Ibáñez. El nombramiento de Delgado no fue avalado por el Consejo Fiscal. No se estudió si había causa de incompatibilidad. Una incompatibilidad que las asociaciones ven evidente porque Baltasar Garzón, pareja sentimental de Delgado, promovió la Ley de Memoria Democrática y la creación de una fiscalía que recayó en la que ahora es su mujer. Además, Delgado accedió a esta fiscalía siendo ya fiscal de sala, categoría alcanzada tras ser nombrada fiscal de la sala militar. Un nombramiento anulado tras apreciar el Supremo desvío de poder por parte del fiscal general para nombrar a su antecesora y amiga. La finalidad era asegurar a Delgado en la máxima categoría de la carrera. Y para los recurrentes, si se ha anulado su ascenso a fiscal de sala, tendría que anularse el segundo porque decae el motivo para acceder.
El Partido Popular convoca para el 26 de mayo una nueva movilización ciudadana para mostrar su rechazo, dicen, a la preocupante deriva del gobierno de Sánchez. Lo ha anunciado su portavoz Borja Sémper, que también, por cierto, ha respondido a la carta que ha enviado Santiago Abascal a Alberto Núñez Feijóo. El líder de Vox le pide que retire cualquier mano tendida al gobierno, al Ejecutivo Central, y que dejen a un lado sus diferencias para diseñar una estrategia conjunta. Sémper le acusa de desviar la atención. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El PP movilizará a su votante con vista a las elecciones europeas y lo convoca a una nueva manifestación en Madrid este próximo 26 de mayo contra Pedro Sánchez, la ley de amnistía, las sospechas de corrupción que lo rodean y sus políticas. En el camino, Borja Sémper ha rechazado el furor epistolar de Santiago Abascal.
Vivimos tiempo de furor epistolar. Parece ser que el señor Sánchez y el señor Abascal tienen furor epistolar y, bueno, pues es muy legítimo y allá ellos. No vamos a responder a esa carta.
Los populares eludirán responder a la carta y hasta acusan al líder de Vox de jugar a favor de Sánchez.
Precisamente el día en el que tenemos información de que la Guardia Civil investiga a la mujer del presidente del gobierno, llega Vox a desviar la conversación pública. Es un nuevo balón de oxígeno también mediático a Pedro Sánchez. Allá ellos.
En plena cuenta atrás a las urnas catalanas, Abascal ha pedido a Alberto Núñez Feijóo romper cualquier negociación con Pedro Sánchez y apuntalar los acuerdos PP-Vox.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este lunes ha sido un día muy complicado en la red de cercanías de Madrid. La Consejería Regional de Transportes ha exigido al ministro Óscar Puente una reunión de la comisión de seguimiento tras el caos que se vivió el lunes por la mañana. Un fallo en el sistema de señalización provocó que un tren se quedara paralizado a las puertas de la estación de Atocha unos 40 minutos. Los pasajeros, desesperados, llegaron a forzar las puertas y fueron andando por los andenes hasta la propia estación.
Yo he salido de mi casa a las 7 de la mañana, son las 10 y media y todavía no he llegado a donde tenía que ir, o sea, me parece absolutamente alucinante.
Están todos los trenes parados 20 minutos ahí metida en el tren.
El aire acondicionado, la gente con ataque de ansiedad, incluso gente desmayada, y claro, pues la gente pues se puso a intentar abrir las puertas.
A mí también me ha pasado de todo, pero ya como esto nunca.
¡Qué nefasto servicio, por Dios! Todos los días lo mismo. Desde Parla.
Las opiniones de todos esos pasajeros que han vivido esos momentos de angustia y desesperación, aunque la avería quedó solucionada. Todavía por la tarde los trenes siguieron circulando con retrasos. Las 3 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado a través de la radio, en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por escucharnos. Claro, también hay que dar las gracias a Juan Andrés Ruber, que perfectamente podría no actualizarnos la información y sin embargo nos lo hace muy bien para que estemos también permanentemente informados los ponedores de calles. Y quiero dar la bienvenida a los ponedores que se suman a esta hora, a las 3 y 5, 2 y 5 en Canarias. Nosotros tienes que saber que llevamos aquí hoy desde la 1:44 poniendo las calles y vamos a estar hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienza Carlos Herrera en la cadena COPE. Y por cierto, aprovecho este espacio para pedir precaución a toda la gente que va ahora mismo en ruta, con los camiones, con las furgonetas, con los coches. Hay muchas zonas de obras en carretera, muchas precauciones, más que nada porque hay señalización que te están diciendo que tienes que aminorar, que tienes que frenar, y bueno, es muy importante respetar la señalización de obra para que no haya accidentes, así que mucha precaución a la gente que va con un volante entre las manos. Y para esta hora de radio, de 3 a 4 de la madrugada, Bea, ¿qué tenemos prevista para nuestros ponedores? Buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues hoy nuestro crítico de cine de COPE 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de Evita, una película que marcó una época y que tiene como protagonistas a Madonna y a Antonio Banderas. Seguro que Jero nos desvela muchas anécdotas de esta cinta. Y también vamos a repasar con Juan Diego Polo, experto en tecnología, pues las noticias que nos llegan desde su ámbito, ¿no? Por ejemplo, nos va a hablar de extensiones en Google Gemini sobre una nueva forma de encontrar empleo, sobre ChatGPT con memoria, sobre casas construidas en 80 horas y también sobre demandas de medios a OpenAI. Te recuerdo cuál es su portal de noticias, se llama What's News.
Genial, pues tenemos un montón de cosas que aprender en esta hora de radio, en el que mucha gente concilia el sueño tranquilamente, pero se ha quedado con la radio de fondo, y mucha gente intenta conciliar el sueño con la música que también va poniendo este programa de radio. Esta canción, por ejemplo, a mí me trae unos recuerdos maravillosos. Yo acababa de llegar a Cadena 100 en el 95, y este grupo, este dúo, Navajita Platea, causó un auténtico impacto. Esta canción fue número uno, directo además, vendieron cientos de miles de discos, por aquel entonces se vendían discos, y esta canción, ¿qué quieres que te diga? Enamora.
Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro después que te marchaste. Mi vida un tormento. Ya no quiero recordarte. Ni siquiera ni un momento, pero llevo descanso fueron tu beso. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, tengo que olvidarte de eso. Busco y no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falso fueron tu beso.
Me encanta el mensaje que ha dejado en facebook.com/poniendolascalles, pues una ponedora que dice: Pulpo, estoy intentando dormir, no hay manera, y lo que más me gusta es que aquí os siento cerquita y lo estoy pasando realmente bien. Te mando un abrazo muy fuerte a Victoria por desde Málaga, intentando dormir y estés aquí poniendo las calles con nosotros. M Victoria NB, un abrazo bien fuerte. Estamos hablando en el temazo del día, bueno, pues de las homologaciones en España. Te resumo, en los próximos 30 años en España vamos a necesitar a 25 millones de extranjeros para poder mantener el estado de bienestar que tenemos en estos momentos, y estamos hablando un poco en torno a todo eso, ¿no? Dices, claro, en los próximos 30 años, 25 millones de personas, claro, digamos que son los que entran por los que salen.
Claro.
Y los que salen es que ya no vamos a
ya
volver.
De momento no los cubren. Los que van saliendo, los que están saliendo ahora mismo, médicos, profesores, farmacéuticos, no se están cubriendo, con lo cual tú imagínate de aquí a 30 años, Pulpo.
Toda la gente además que va falleciendo en España, que como claro, a nuestros hijos y a nuestros nietos no les ha dado por procrear, pues que, ojo, que tampoco se lo ponen fácil, que tampoco están recibiendo ayudas como se merece, ¿no? Para que la gente tenga más hijos. Pero bueno, esa harina es de otro costal, pero habría que reflexionar. Pero bueno, hoy son las homologaciones en España de lo que estamos hablando, y los ponedores, oye, con muchos pensamientos muy críticos, pero cargados de razones, ¿eh?
Eso es, tenemos a Ángel que dice: En mi profesión como funcionario yo me siento un privilegiado al no tener problema alguno para ejercer mis funciones. Reconozco que ha llegado el momento de mirar por el futuro de nuestro país, Pulpo, y pensar en acoger a todo extranjero que venga dispuesto a entregarse con firmeza y a trabajar honradamente a fin de engrandecerlo y de que podamos seguir viviendo como hasta ahora. Se tendrán que adaptar, eso sí, a las normas y respetar las leyes prescritas, pero será necesario que vengan todos esos profesionales para cubrir esos puestos que no se están cubriendo. Luego Juan Jiménez dice: yo trabajo en lo que me gusta. Hoy hace 39 años que ingresé en la Guardia Civil. He promocionado en ella y dentro de un año terminaré mi carrera militar. Nos manda saludos desde Liébana, en Cantabria. O Sergio, que dice: oye, quien quiera sembrar patatas, recoger cebolla, recoger aceitunas o trabajar en la obra, pregúntate si quieres eso para tus hijos o si tus hijos están dispuestos a trabajar en eso. Hace falta mano de obra, Pulpo, sí o sí, nos guste o no. No es cuestión, que he leído algunos mensajes, dice Sergio, de que nos quitan el trabajo. Es si tú estarías dispuesto a coger esos trabajos. Dice: por otro lado, he trabajado fuera de España, en Argentina. Lo mínimo que me decían, se metían mucho conmigo, me llamaban de todo, desde maldito gallego hasta muchas cosas más gordas. Dice: yo ganaba más que ellos, claro, todos títulos de telecomunicaciones, y entonces les molestaba mucho, pero pasaba lo mismo. Había veces que teníamos que ir allí a trabajar para cosas que ellos no cubrían. Nos manda saludos desde Cádiz.
Muchísimas gracias por la gente que va interactuando con nosotros a través de facebook.com/poniendolascalles, pero también a través del WhatsApp, el 662-942-605. Hay ponedores que nos dejan notas de voz.
A ver, yo quiero ser lo más corto posible, ¿vale? Mira, si vamos a dejar la política, a lo mejor hay que empezar por dejarla desde aquí. El problema es que para mí hay funcionarios que con el horario laboral que tienen es imposible que se haga todo. Y todo viene por las administraciones, que son muy lentas. Y a lo mejor lo que sobran son funcionarios, bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero funcionarios de los de sentarse en una mesa. No quiero que nadie se sienta ofendido, también es verdad, pero es que ¿cómo es posible que se tarde tanto tiempo con las administraciones? No, es que lleva su paso. ¿Su paso? No sé, yo Dios me libre muchas veces, pero ¿qué queréis que os diga? Me parece que lo tenemos realmente mal, y ya no solo por lo que está por venir, sino ya lo veréis dentro poco.
Pues ¿cuánta gente piensa así? Muchísima, claro, gente piensa lo mismo, ¿eh?
El problema de la burocracia en España, llevamos arrastrándola años. Tú imagínate, Mariano José de Larra decía: vuelva usted mañana, ¿no? Pues estamos todavía así en el 2024. Y no le falta en parte razón, y probablemente haya en algunos casos que la homologación tarde tantísimo, años, porque realmente hay cosas que van muy lentas, muy, muy lentas.
Este programa tiene todo. Este programa tiene las soluciones. Y porque la solución es precisamente el tener hijos. Y acaba de entrar un mensaje a través de facebook.com/poniendolascalles de Francisco Serrano Ariza. Dice, Pulpo, te estoy escribiendo ahora mismo desde el Hospital de San Juan de Dios de Córdoba. Estoy esperando a que nazca mi hijo y mientras, para calmar los nervios, estoy escuchando el mejor programa de radio, Poniendo las Calles. Pues Francisco Serrano, te aplaudimos, te damos las gracias, te deseamos lo mejor. Avísanos en cuanto salga el cabezón por ahí y que te queremos felicitar a ti y a tu mujer. Y cuéntanos un poco cómo se va a llamar, que estás nervioso, es el primero, es el octavo, cuéntame. ¿Cómo es que nace ahora? ¿Por qué? O sea, cuéntame cosas. Porque la solución a lo mejor la tiene tu hijo cuando salga en este momento y tenga que encontrar un puesto de trabajo y siga levantando España, ¿no?
Sí, sí, que sea un ratito, sobre todo. Le decimos a esa mami que tiene que estar deseando sacarlo.
Desde luego. Francisco Serrano Ariza, un fuerte abrazo y estaremos pendientes. Ya sabes que yo voy chequeando todos los mensajes que entran en facebook.com/poniendolascalles y te tengo aquí con una marquita para que nos vayas dando información. Venga, que son las 3:16, las 2:16 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ahora es el momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial, porque toca aprender qué nos enseña pues uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Manu Pérez, buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues sí, exactamente. Vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos van a contar hoy en el tutorial, pues ponemos la primera pista, ¿no?
Venga, vamos a por ella. Vamos. Hay que prestar mucha atención.
Sí.
Vamos a utilizar cinta de enmascarar, plástico de protección, lija 150.
Y ahí se queda.
Ya está, o sea, más breve no la había, Manu.
No la había.
Menos datos.
Es un flash. Es la pista flash.
Sí, 5 segunditos, yo creo, más o menos. Pero bueno, yo creo que da tres materiales que puedes intuir un poco por dónde va la cosa, ¿no?
Yo he entendido lija. Yo no sé, Bea, tú que, porque mira la cara que tiene Bea.
¿Y cinta de Málaga, ha dicho?
Cinta de Málaga, sí.
O cinta no está técnico.
vamos a ver, mucho cuidadito con esto, porque últimamente Manu está ahí a tope con las series de crímenes. Cinta de Málaga. Sí. Plásticos.
Es que ¿cómo asesinar a alguien?
A ver si hemos llegado a este nivel en el
tortura,
que estamos aquí con un tutorial de YouTube de cómo llevarte por delante a una persona sin dejar rastro.
Y empiezas a hacer el programa desde un coche, tú solito.
Imagínate.
Me estás dando cosita.
Yo voto, Bea, por volver a escuchar la pista.
Vamos
a utilizar cinta de enmascarar, plástico de protección, lija 150.
No te digo de enmascarar, cinta de enmascarar, madre mía.
Siempre la primera pista que pone Manu, por lo general, es una pista que despista.
Bueno, pero para eso estoy, ¿no? Yo creo un poco, para dar pistas y para despistar también un poco. Sí, a ver, esa es la primera pista, es la que tenemos, no hay más.
Igual con la excusa de que luego va a poner más, se lava las manos.
Es que hay dos más.
Que quiera que aguante, ¿no? Claro.
A ver, igual es un poco pronto, ¿no? Para que los ponedores sepan lo que estamos enseñando hoy en el tutorial. Pero bueno, si lo saben, lo que tienen que hacer es muy fácil. Enviar una nota de voz al 662-942-605, el WhatsApp del programa, presentándose, diciendo su nombre, diciendo en la pista en la que está jugando, es decir, esta sería la pista número uno, y lo que nos están enseñando a decir. Lo que nos están enseñando a hacer en el tutorial, perdón.
Están entrando mensajes, están entrando notas de voz, es verdad.
Ahora, claro, si es que...
Hay que escucharlas, Manu.
La pista número uno.
Hay que escucharlo, y sobre todo que esto es la pista número uno. Así que mucha suerte, eso, Manu, porque hoy puede ser tu último día, perdón.
Vale, genial. Entre eso y la voz, genial.
Perfecto. Pues venga, mucha suerte. 3:19, las 2:19 en Canarias. Para nuestra gente mayor, para la gente que tiene ya sus 70, sus 80, sus 60 y muchos años, la gente que le ha puesto las calles a España, realmente los protagonistas de este programa de radio. Un abrazo bien fuerte.
but a fool. Darling, I love you, though you treat me cruel. You hurt me, and you make me cry. But if you leave me, I will surely die.
Es 2:21 en Canarias. Quiero dar un abrazo y la bienvenida a Club Quema Kilos, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles, y también a Susi Fabra desde Valencia, también le ha dado a seguirnos. Esto nos ayuda un montón. El que le deis a seguirnos en nuestro Facebook es una manera más de decir, oye, que aquí los ponedores somos los que realmente le ponen las calles a España cada madrugada en la cadena COPE. Pero ahora toca irnos al cine para verlo con otros ojos. Qué bonita canción, qué buena banda sonora, qué gozada de película. Ya está aquí con nosotros, por cierto, con traje corto, con una pose chulesca también, como a punto de bailar un tango, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por recordarnos todos los días que para bailar el tango hacen falta dos.
Sí, sí, eso es fundamental, porque si no somos dos para bailar el tango, mal lo llevamos. Lo que no sé muy bien es por el motivo por el que hoy nos traes Evita, de Alan Parker.
Pues porque es el biopic más potente y popular de la política, activista, actriz y filántropa argentina María Eva Duarte de Perón, Evita, de cuyo nacimiento se cumplen hoy 105 años, porque nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Esposa del presidente Juan Domingo Perón, Evita fue primera dama argentina del 4 de junio de 1946 hasta su muerte, así como ministra de Trabajo y Salud y presidenta de la Fundación Eva Perón y del Partido Peronista Femenino, instituciones a través de las que realizó amplias labores sindicales y sociales. Falleció en el Palacio Unzué de Buenos Aires el 26 de julio de 1952, con solo 33 años, a consecuencia de un cáncer. Poco antes, Eva Perón recibió el título de líder espiritual de la nación por parte del Congreso argentino. Con Evita, por otra parte, el londinense Alan Parker, después de triunfar con dramas como El expreso de medianoche, Ar de Mississippi o Bienvenido al paraíso, retornó al musical, en el que ya había mostrado su maestría en numerosos videoclips y en películas como Bugsy Malone, Nieto de Al Capone, Fama, Pink Floyd, The Wall, El Muro, Verdi o The Commitments.
Madre mía, vaya películas que acabas de mencionar aquí en Poniendo las Calles, Jero. Cuéntanos un poco, recuérdanos, mejor dicho, de qué iba esta película, el argumento de Evita.
El guión de Alan Parker y Oliver Stone adapta al cine el famoso musical homónimo de 1978, basado a su vez en el álbum conceptual de 1976 con música del londinense Adrian Lloyd Webber, autor, recordemos, de 16 musicales, algunos tan populares como Jesucristo Superstar, Cats o El fantasma de la ópera, y libreto y letras del también inglés Tim Rice, ganador de 3 Oscars y 2 Globos de Oro, colaborador de Lloyd Webber en Jesucristo Superstar y otros musicales, y coautor del musical Chis y de las bandas sonoras de Disney, Aladdin, El Rey León, La Bella y la Bestia y otras, casi nada. En Evita, a través del punto de vista revolucionario y sarcástico de un hombre corriente y con diversas apariencias llamado Che, que es Antonio Banderas, se narra en clave desmitificadora la oscura y azarosa vida de María Eva Duarte, Evita, entre 1919 y 1952, la popular esposa del general Juan Domingo Perón, que lo interpreta Jonathan Pryce. Evita, que es Madonna, aparece como una mujer de origen humilde, vulgar y ambiciosa que se limita a explotar sin ningún sentido moral sus indudables encantos naturales y su carisma popular con un único objetivo, tal y como dice la película, que es ascender en la escala social desde su condición de mediocre actriz y locutora de radio hasta las cumbres del poder, aunque este fuese más bien totalitario. Según esta visión, solo al final de su vida, cuando su débil constitución física le empezó a pasar factura por sus excesos, más bien, su figura se acercó un poco a ese falseado retrato de defensora de los pobres, los que ellos llamaban, lo hemos escuchado antes, descamisados, que el crédulo y sencillo pueblo argentino se había forjado de ella.
Jero, ¿tú consideras, además, aquí ya sabes que no nos gusta ni mentir, ni nos gusta la película, y fíjate ahora Milei, después de la cornada que un ministro socialista de Sánchez le ha metido al presidente argentino, pero ¿tú consideras que esta película es fiel al musical y sobre todo a los hechos reales o no?
Bueno, es bastante fiel al musical original, la película, aunque al llevarlo a la pantalla los propios Weber y Rice compusieron un nuevo tema musical para el último acto, You Must Love Me, y permitieron otras 146 alteraciones menores. La más importante de ellas, que no es tan menor, claro, es la conversión por motivos políticos del Che Guevara, que así se le llama en el musical teatral, en un político che narrador. En cuanto a los hechos históricos, unos dicen que sí es fiel y otros que no. Hay una división de opiniones brutal. En Argentina, por supuesto, la película fue duramente atacada por bajar a Evita de su pedestal de santa laica, digamos. Un ejemplo es la canción María Eva, bastante popular, del cantautor Ignacio Copani, que dice: ¿qué sabe un coreógrafo en Londres de esta historia? ¿Qué sabe del beso que esconde nuestra memoria? María Eva nació en los toldos, no en una ópera de ficción. Por ahí van los tiros de las críticas habituales a esta película.
Ya. Pero en cualquier caso, Jero, si nos damos cuenta, Evita, hay que reconocer que fue un exitazo, ¿no?
Pues sí, en taquilla funcionó bien. Costó 55 millones de dólares y recaudó en todo el mundo más del doble, 141 millones. Además, ganó el Oscar 1996 a la mejor canción original, la que hemos citado, You Must Love Me, y nominaciones a la mejor fotografía, dirección artística, sonido y montaje. También obtuvo los Globos de Oro de ese año a la mejor película de comedia musical, a la actriz de comedia musical, Madonna, por supuesto, y canción original, esta que hemos citado. Así como 8 nominaciones a los BAFTA británicos, de los que no ganó ninguno. Además, afianzó a Madonna, que estaba siendo discutida como actriz, como una intérprete fiable y versátil, rebatiendo las críticas contra su elección. Su interpretación fue bastante celebrada por la mayoría de la crítica, que también elogió mayoritariamente la banda sonora, el vestuario y la fotografía, aunque fue más discutida en la puesta en escena del propio Alan Parker y el ritmo de la película. De hecho, en Rotten Tomatoes son positivas solo el 64% de las 39 reseñas seleccionadas, que dan a la película una puntuación media de 6,6 sobre 10. Yo le subiría un 7, pero efectivamente no llega más.
Fíjate, ayer en todos los informativos, Jero, salía Madonna porque llegó a congregar en la playa de Copacabana más de 1,5 millones de personas viendo un concierto con sus grandes éxitos, un concierto gratuito. Claro, para esta película, para Evita, ¿cómo fue la selección de Madonna?
Bueno, fue caótica porque el desarrollo del proyecto duró más de 15 años. Los derechos fueron pasando por diversos estudios importantes. Y se iban involucrando también varios directores, como Ken Russell, Oliver Stone, Glenn Gordon Caron, cada uno con sus diversas actrices favoritas, en concreto Liza Minnelli, Meryl Streep y Madonna respectivamente. Antes de dejar el proyecto, Stone consideró a Michelle Pfeiffer para el papel de Eva, pero Pfeiffer dejó la producción cuando quedó embarazada de su segundo niño. Alan Parker también consideró a Glenn Close y a Meryl Streep. Hasta que en diciembre de 1994, Madonna envió a Alan Parker, que ya había sido elegido como el director definitivo, una copia de su video musical Take a Bow, con una carta de 4 páginas, que es muy famosa, defendiendo su opción y su compromiso total con el personaje y la película. Parker insistió, antes de aceptarla, en que debía entender que él estaba a cargo de la película y no ella. Ella tenía fama de mandona en todo lo que hacía, ¿no? Tim Rice creía que Madonna se adaptaba bien al papel, pero Joy Bever siempre desconfió de la potencia de su canto, ¿no? Así que la cantante se sometió a un entrenamiento vocal con Joan Lader para aumentar su confianza y proyectar mejor su voz en estas canciones que, claro, para ella eran inusuales. Evita, señaló Lader, es un verdadero teatro musical, es operístico en cierto sentido. Madonna desarrolló un registro superior que ella misma no conocía. En enero de 1996, Madonna viajó a Buenos Aires para investigar la vida de Eva Perón y se reunió con varias personas que la habían conocido. Durante el rodaje, Madonna enfermó varias veces por la intensidad del esfuerzo emocional que estaba haciendo y a mitad de la producción descubrió que estaba embarazada. Su hija Lourdes nació finalmente el 14 de octubre de 1996. De hecho, Madonna publicó un diario del rodaje de la película en la revista Vanity Fair. Y ahí señaló, este es el papel para el que nací. Puse todo de mí en esto porque era mucho más que un papel en una película. Fue estimulante e intimidante al mismo tiempo. Y estoy más orgullosa de Vita que de cualquier otra cosa que haya hecho.
Fíjate, me parece alucinante lo de Madonna. Siempre fue un caso de éxito, esto hay que reconocerlo. ¿Y la selección del resto de actores, Jero, cómo fue?
Bueno, Antonio Banderas fue el primer actor contratado, porque fue elegido como Che cuando Glenn Gordon Caron era el director, permaneció cuando Oliver Stone regresó al proyecto y finalmente Parker decidió mantenerlo tras revisar su audición. Por aquel entonces Banderas ya se había hecho mundialmente famoso por Mujeres al borde de un ataque de nervios, por Filadelfia, por Entrevista con el vampiro y por Desperado. Para el papel de Juan Perón, Parker fichó al galés Jonathan Pryce, que ya había ganado 2 premios Tony al mejor actor de reparto en una obra de teatro por Comedians en el 77 y también como mejor actor principal en un musical por Miss Saigon. Además, acababa de recibir el premio al mejor actor en el Festival de Cannes por Carrington, con lo cual estaba en la cresta de la ola.
Estas películas son un poco complicadas cuando uno se tiene que meter en el rodaje. Tantas personas, muy peculiares todos. Ahí, ¿cómo fue el rodaje? ¿Qué tal fue?
Bueno, debió ser complejo e intenso. Así se deduce del libro The Making of Evita, publicado por Collins y escrito por el propio Alan Parker. El director visitó 8 países antes de decidirse a rodar en localizaciones de Buenos Aires y Budapest y en los estudios Shepperton en Inglaterra. Con un alto presupuesto de 55 millones de dólares, era el más alto que habían conseguido hasta ese momento, el rodaje comenzó en febrero de 1996 con escenas de la infancia de Eva en 1936. Se filmó en Los Toldos, el pueblo de Junín donde se crió Eva, y en Chivilcoy, donde se realizó el funeral de su padre. El 23 de febrero de 1996... el presidente de Argentina, Carlos Menem, organizó una reunión con Parker, Madonna, Price y Banderas y concedió finalmente al equipo permiso para filmar en la propia Casa Rosada, en la sede presidencial. El 9 y el 10 de marzo se rodó allí el impresionante número musical No llores por mí, Argentina, con 4.000 extras. Como era de prever, en el rodaje en Argentina generó controversia y una atención mediática inmensa. También porque miembros del partido peronista lanzaron una fuerte campaña en contra del rodaje, ¿no? Además, impulsó al gobierno argentino a producir su propia película, Eva Perón, la historia real. Aquí me parece que se tituló solo Eva Perón, para contrarrestar cualquier inexactitud de Evita. Se estrenaron en el mismo año, de hecho. Tras 5 semanas en Buenos Aires, viajaron a Budapest, en Hungría, donde se utilizaron 23 localizaciones para escenas ambientadas en Buenos Aires. El funeral de estado de Eva requirió 2 días de rodaje con 4.000 extras. También filmaron escenas exteriores fuera de la Basílica de San Esteban, pero se les negó el acceso a su interior. Para los números musicales Your Little Body Slowly Breakdown y para Lament, Parker hizo que Madonna y Prince grabaran las canciones en vivo en el set por el esfuerzo emocional que requerían. Tras 5 semanas en Hungría, el resto de la película se rodó en los estudios Shepperton en Inglaterra, concluyendo lo que fueron 84 días en total de filmación el 30 de mayo de 1996. Así como datos, el diseñador de producción Brian Morris construyó 320 decorados diferentes, la diseñadora de vestuario Penny Rose tuvo acceso al guardarropa de Eva, al real, en Argentina, y modeló sus propios diseños a partir de los trajes y zapatos originales de Eva Perón. Vistió a 40.000 extras en total con vestidos de época. Usó más de 5.500 trajes de 20 casas de vestuario ubicadas en París, Roma, Londres, Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Buenos Aires y Budapest, así como 1,000 uniformes militares. El guardarropa de Madonna, esto es muy conocido, incluía 85 cambios de vestuarios, 39 sombreros, 45 pares de zapatos y 46 pares de aretes. De hecho, batió el récord mundial Guinness de más cambios de vestuario en una película, superando la anterior marca, que era muy inferior, de Elizabeth Taylor en Cleopatra, de 1963.
Increíble, increíble. 3:36, hora menos en Canarias. Jero, cuéntanos un poco algo de la banda sonora de esta película, de Evita, porque yo creo que tiene joyas, ¿eh?
Bueno, las sesiones de grabación de las canciones y la banda sonora comenzaron el 2 de octubre de 1995, o sea, antes del rodaje, en los CTS Studios de Londres. Tomó casi 4 meses grabar todas las canciones, creando la música primero y luego la letra. Fue un proceso bastante complejo y tenso, porque los actores principales primero cantaban los temas respaldados por una banda y una orquesta antes de trabajar con Parker, y el supervisor musical David Caddick, en un ambiente de grabación de sus propias voces más íntimo, para perfeccionarlas al máximo. Claro, Madonna no se sentía cómoda con este sistema, y después de debatirlo con Alan Parker y Lloyd Webber, ellos le autorizaron a grabar por su parte en Guildford Street Studios, que era un estudio contemporáneo, mientras que la orquestación se realizaba en otro lugar. También tuvo días libres alternos para preservar y fortalecer su voz. A Madonna tampoco le gustaba la nueva canción, You Must Love Me, que habían compuesto Rice y Lloyd Webber, porque es bastante crítica la letra con Evita, y ella quería que Eva fuera retratada con simpatía, en lugar de como la astuta manipuladora que Parker tenía en mente y que en realidad transmite toda la película de un modo sutil, ¿no? Aunque Madonna logró modificar bastantes partes del guión para suavizar esa visión crítica de Evita, Rice se negó totalmente a cambiar la canción y salió como él había escrito. Y ganó él, porque Just Must Love Me acabó ganando el Oscar en 1996 a la mejor canción original. Aunque sin duda, la canción más popular de toda la película siguió siendo y lo sigue siendo Don't Cry For Me Argentina. La banda sonora fue un éxito comercial enorme, gracias a esta canción sobre todo, y vendió más de 12 millones de copias en todo el mundo.
Sí, 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 me acuerdo perfectamente de haber pinchado en más de una ocasión esta canción y esta versión de la canción del Don't Cry For Me Argentina de Madonna. Jero, no tenemos tiempo para más, seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, hermano.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a ritmo de tango a afrontar otro desafío fílmico.
Maravilloso. Y otra de las grandes canciones de esta banda sonora. 3:38, las 2:38 en Canarias. Estamos en COPE. Argentina, the truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired, they are illusions, they're not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. Buah. Vaya película, vaya banda sonora y vaya cantidad de recuerdos. Gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Estamos, bueno, pues acompañando a tanta gente, que hay mucha gente que lo pasa bien, gente que lo pasa mal, como Paco, dice, Pulpo, me han diagnosticado una enfermedad bastante complicada, estoy cargado de esperanza, y desde hace una semana que os he descubierto, aunque a ti ya te conocí desde hace un montón de años, pues quiero decir a toda la audiencia que este programa de radio es un programa sanador, que me hace sentir bien, y que estoy ahora mismo pues rezando mucho para que las cosas salgan bien. Pues te mandamos un abrazo enorme y queremos que todo vaya bien. Y me gusta que sientas eso por la radio, porque la radio es eso, es compañía. Aquí estamos entre todos y compartimos pues el cómo nos sentimos, los miedos, las incertidumbres y las cosas positivas. Así que te mando un abrazo bien fuerte y que vaya todo muy bien. Aquí nos tendrás siempre. Vamos a abrir el teléfono de este estudio porque es gratuito, es el 950-6006. Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Bien,
hola, Manuel, bien. ¿Cómo estás? Bien.
Bien, trabajando, poniendo las calles.
Ajá, muy bien. ¿Y desde dónde las pones, Manuel?
Ahora mismo acabo de aterrizar aquí en Mercamadrid. Acabo de llegar de Santander.
Ajá. ¿Y has venido conduciendo algún camión o algo?
Sí, soy camionero.
Ajá. ¿Y qué has transportado? ¿Has dejado algo ahora en Mercamadrid o lo recoges?
No, he cargado en Santander, en un pueblito, bueno, cerca de Santander, en un pueblito que se llama Arenas de Iguña.
Ajá.
Ahí he cargado yogur para aquí, para Mercamadrid.
Ah, muy bien. ¿Y ese yogur qué características tiene? ¿Por qué se baja a Mercamadrid?
Llega aquí a una nave y de aquí lo reparten a los supermercados.
Oh.
Yogur natural, de sabores, de todo tipo.
¿Qué estás diciéndome? ¿Y qué pasa? ¿Que es como un yogur, digamos, artesano?
Es de una marca, no sé si la puedo decir.
Sí.
¿La puedo?
Sí, adelante.
Mira, es una marca Andros, se llama el yogur.
Andros y de Parera.
Sí, creo que la fabrican para varios supermercados y llega aquí a una nave a Mercamadrid y de aquí ya la distribuyen a todos los supermercados.
Qué bueno. Y es un yogur que a lo mejor se ha hecho en las últimas horas y ya está en Madrid porque tú, Manuel, un ponedor, se lo ha bajado en el camión.
Efectivamente.
Qué grande, Manuel. ¿Tú te das cuenta de la cantidad de personas que van a estar comiendo yogures de esos ricos que te los has bajado tú?
Hombre, claro. Claro que sí. Y se los van a comer muy, muy fresquitos.
Qué bien. ¿Cuántos has comido tú? No me digas que ninguno, pero ¿a qué te has comido unos cuantos ya?
Hombre, hay veces que en la fábrica pues te regalan unos pocos, ¿sabes?
Ah, qué bien. O sea, sí, ¿conoces
están muy buenos.
Están muy buenos. Pues nada, a ver si nos mandas una foto de cómo son esos yogures, que yo soy muy fan del yogur, a ver cómo es.
Bueno, cuando me rompan los precintos, porque como vengo precintado...
Ah, vale. ¿Puede ser? ¿Son unos que tienen el fondo rojo y la letra blanca? ¿Andros está en blanco?
Sí, Andros está en blanco, sí.
Ajá, que tiene leche de almendras y y bebidas de coco y eso, ¿no?
Eso, correcto.
¡Qué fuerte! ¿Y eres tú, Manuel, el que lo distribuye en la Comunidad de Madrid?
Bueno, somos varios compañeros que salimos de ahí, del pueblito ese de Arenas de Iguña.
¡Qué bueno, por
somos
favor!
Varios.
Qué bueno. Y ahora, hasta que has llegado a Madrid, claro, ¿a qué hora has salido de Santander?
He salido de ahí cargado ya a las 9 de la mañana. Lo que pasa es que he tenido que hacer ya el descanso de 11 horas porque ya no me daba la tarjeta.
Ya. ¿Y dónde has descansado? Porque imagino que habrás dormido bien, ¿no?
En Reynosa.
Bien. ¿Y cómo estaba el tiempo por ahí?
Estaba haciendo un poquito de frío, pero he dormido a gusto.
¡Qué bien! ¿Has dormido en la cabina o te has cogido un hotel?
No, en la cabina, que el camión está muy muy bien. La verdad que está muy bien.
¡Qué bueno! Escucha, ¿y para dormir cuánto rato has dormido? ¿Qué has dormido? ¿Cuatro o cinco horas?
Me habré dormido del tirón, sí. No ha llegado a cinco horas, pero me he quedado frito. Frito, porque he bajado de el domingo... He cargado en una plataforma de una tienda súper gigante que vende por internet.
Sí.
He bajado a Santander, he descargado en Santander y me he ido corriendo a cargar los yogures.
Qué bueno, Manuel. Manuel, ¿y por qué nos escuchas a nosotros?
Pues porque nos entretienen mucho.
Qué bien.
Mira, y yo comienzo a escuchar la COPE desde en la brújula, me parece que es, ¿no? Con el,
sí.
La brújula.
La linterna.
La linterna. Y ya voy del tirón hasta que me da ya sueño. pero le escucho también a Carlos Herrera, que me gusta bastante también.
Qué bien, Manuel. Pues gracias por poner las calles con nosotros, gracias por esta distribución de yogures. Mucha gente te estará muy agradecida y te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Manuel, ha sido un placer conocerte.
Ah, gracias a ustedes por entretenernos y hacernos la noche un poquito más llevadera.
Desde luego que sí, hermano. Muchísimas gracias. 3:46, 2:46 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope.
Expósito va más allá de la noticia.
Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Pues venga, que tenemos que seguir poniendo las calles, que en tan solo 14 minutos llegamos a las 4 de la mañana, serán las 3 en Canarias. Llegamos ahora mismo a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Juan Diego Polo es ingeniero de telecomunicaciones, también es consultor de tecnología, al que puedes perfectamente encontrar en juandiegopolo.com. Atención, porque en este momento vamos a hablar de extensiones sobre Google Gemini, sobre una nueva forma de encontrar empleo, sobre ChatGPT con memoria, sobre casas construidas en 80 horas y sobre demandas de medios de OpenAI, la inteligencia artificial. Juan Diego, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien, hablando de yogures con Manuel ahora mismo, que nos ha contado que había llegado a Mercamadrid, y vamos, estoy relamiéndome porque estoy viendo la foto de los productos y estoy encantado. Vamos a comenzar con las extensiones estas de Google Gemini. ¿Qué es exactamente Google Gemini para los ponedores?
Google Gemini es la inteligencia artificial de Google, que antes se llamaba Google Bard. Está disponible en gemini.google.com y es como si fuese pues un chatbot, un ChatGPT, en el cual podemos pues hacer preguntas sobre prácticamente cualquier cosa que esté ocurriendo en Internet o que haya ocurrido alguna vez en la historia. Es decir, podemos preguntar desde noticias de actualidad hasta recetas de cocina. En Estados Unidos tienen una versión algo más avanzada, en Europa tenemos otra versión un poquito más limitada, pero es accesible de forma gratuita por todo el mundo.
¿Y este Google Gemini se puede comparar a los chat GPT o no tiene nada que ver?
Se puede comparar en lo que respecta a para qué sirve, pero en lo que se refiere a la inteligencia que hay por detrás, tienen ligeras diferencias. De hecho, chat GPT es algo más inteligente, más natural, habla de una forma como si fuese realmente una persona humana, mientras que Google Gemini tiene algunos problemas aún, en los cuales a veces se inventa más cosas que ChatGPT. Pero por otro lado, Google Gemini consigue acceder a información que está ocurriendo ahora, algo que ChatGPT no puede. Es decir, sirven para lo mismo, pero tienen algunas diferencias importantes, de forma que nosotros que trabajamos con inteligencia artificial todos los días sabemos cuándo tenemos que acudir a Google Gemini y cuándo tenemos que acudir a ChatGPT para realizar diferentes acciones.
Pues Juan Diego, que sepas que entre nuestros ponedores, entre la gente que nos está escuchando ahora, hay muchos estudiantes que seguro que están utilizando estas herramientas. Para ellos, por ejemplo, ¿cuál de estas opciones es la mejor?
Para encontrar información actual, sin duda la de Google. Para hacer resúmenes e índices de documentos es mejor ChatGPT. Y para, por ejemplo, procesar información que estamos viendo delante de un ordenador, sería mejor Copilot, que es la de Microsoft, que utiliza la misma inteligencia que ChatGPT, pero está más integrada con el navegador web. Y si realmente son estudiantes de letras o de psicología o de sociología y demás, yo apostaría por una que se llama Claude 3, que es más avanzada en lo que respecta a cómo procesa la información de literatura.
Hay una cuestión muy importante, toca hablar de Talentia. Cuéntale a los ponedores qué es Talentia.
Talentia es un nuevo portal de empleo que ha nacido pues hace muy poco, hace pocas semanas, y que tiene una visión diferente de cómo podemos encontrar empleo, ya que cuando creamos un perfil de candidato, lo creamos de forma anónima. Es decir, decimos en lo que somos buenos, en lo que tenemos experiencia, lo que sabemos hacer bien, pero la empresa no ve ni qué edad tenemos, ni cuál es nuestra foto, ni cuál es nuestro nombre. Simplemente ve lo que quiere, lo que en teoría debería querer, que es nuestro potencial de profesional.
De profesión,
claro. De esa manera, las empresas acceden sin filtros a una información mucho más sana, porque no hay discriminación de ningún tipo, y los candidatos se aseguran de que si una empresa entra en contacto con ellos es por lo que ellos pueden hacer y no por lo que ellos son, sexo, edad o cualquier otra característica.
Uh-huh. Según nos estás contando, Juan Diego, esto es totalmente diferente a las plataformas que conocemos. En el caso de InfoJobs, por ejemplo, ¿en qué se diferencia?
La diferencia principal es que cuando la empresa entra dentro de Talentia, va a buscar, como el nombre indica, un talento. Va a buscar qué es lo que quiere y hay una serie de filtros para encontrar diferentes perfiles. Cuando encuentra un perfil que está anonimizado, pulsa y entra en contacto. El candidato en ese momento ve que hay una empresa que está interesada y ahí puede comenzar la relación entre la empresa y el candidato. En el caso de InfoJobs es algo mucho más tradicional. Las empresas en InfoJobs pueden filtrar por una cantidad de variable enorme, pero en el momento en que accede a un candidato, ve toda esa información. Ve su edad, ve su foto, ve su sexo, ve cosas relacionadas con su vida que igual no está o no debería estar relacionado con su experiencia profesional. Es decir, el objetivo es eliminar toda esa información que hoy en día está estropeando la relación laboral a la hora de buscar empleo, porque hay muchas personas que tienen miedo de que por tener 50 años realmente nadie les vaya a coger, por ejemplo.
Es verdad. ¿Y tú crees que esto es el futuro? ¿Que se van a fijar realmente en estas metodologías que no marginan a las empresas de búsqueda de empleo?
Yo creo que sí, por lo que nos han comentado en Talentia, ya hay muchas empresas que están muy interesadas en este modelo. Y si hay empresas interesadas en este modelo, es porque hay interés en que realmente la búsqueda sea hecha por talento y no por persona. En este momento estamos en una época inicial, en la primera fase de este portal, pero estoy segurísimo que los candidatos van a estar encantados con esta nueva filosofía, que me contraten por lo que yo soy capaz de hacer. Y si realmente las empresas empiezan a registrarse es porque había una demanda importante en el sector.
Uh-huh. Ahora toca centrarnos en la construcción de casas a las que llegó ni más ni menos que la impresión 3D hace tiempo, la impresión de tres dimensiones. ¿Cómo está en este momento el sector ahora mismo?
Hay impresoras 3D gigantescas que están desde hace ya algunos años imprimiendo estructuras enormes, como casas, como edificios. Simplemente van como una especie de grúa y la grúa va echando el hormigón y va realizando el mapa previamente definido para construir la casa. Sí. Hemos visto en el pasado, hace pocos años, que se han construido hasta barrios enteros con impresión 3D, que pueden tardar semanas en ser construidas. Entonces, una vez se realiza toda la parte del barrio, de lo que es la base de la arquitectura del edificio, ahí comenzaría pues a ponerse los cables, la parte de fontanería, todo el sistema, que eso sí que tiene que hacerse manualmente. Ahora lo que han creado es una impresora 3D, la Universidad de Maine, que es capaz de construir una casa en solamente 80 horas. O sea, va la grúa, le pones el plano en el disco duro y comienza a 200 kilos por hora de hormigón a ir creando toda la estructura de la casa y en 80 horas está lista. Lógicamente después, pues una vez más, faltan los acabados, faltan las tuberías, falta el cableado, pero con 80 horas podría construirse una casa entera.
Uh-huh. Y Juan Diego, quiero una respuesta honesta, por favor. ¿El hecho de construir tan rápido va a abaratar el coste de las casas?
Eso es lo que en teoría teníamos pensado que fuese a ocurrir en el futuro, pero no está ocurriendo. Las casas que están siendo construidas con impresión 3D están siendo el mismo precio que las casas normales, cuando en teoría hay menos mano de obra, hay mucho menos tiempo, se reducen mucho los costes, pero el precio final de venta, por lo que he podido ver, por lo menos en Estados Unidos, es prácticamente el mismo que una casa nueva. Y eso es algo que nos preocupa. Y cuando a veces pregunto a estas empresas el motivo, nos dicen que es porque realmente al no haber suficiente demanda, el transporte de la grúa, el dinero necesario para pagar toda la tecnología invertida, todos estos pequeños procesos hacen que al final el precio suba. Pero bueno, la idea es que si en un futuro la demanda aumenta y las grúas y las impresoras 3D también son más baratas, consigamos tener realmente casas que sean mucho más económicas.
Me escribe Íñigo desde Vitoria y dice, Pulpo, aquí estoy estudiando y precisamente estoy apoyándome mucho en ChatGPT. Dice, me encanta este programa de radio que os he descubierto hace un par de meses. Juan Diego, es que, fíjate, para que te des cuenta que es acción-reacción, hablamos tal y como siente nuestra audiencia, ¿no? Toca hablar de nuevo de ChatGPT. Resulta que es que ahora tiene memoria, ¿no?
Sí, es una función que han puesto para que cada vez que nosotros hablemos con ChatGPT se acuerde de nuestras conversaciones anteriores. Por ejemplo, si hace una semana le dije que tengo dos gatos o le dije que tengo dos hijas o que vivo en Barcelona, si en un futuro yo estoy hablando sobre necesito un veterinario que me recomiendas en Barcelona, me dice, pues mira, hay un veterinario que, por cierto, es muy bueno con gatos, ya que tú tienes gatos, que está en no sé dónde. Esta memoria puede ayudar también pues a los periodistas, por ejemplo, que estén haciendo un estudio específico y no tengan que volver al chat original, sino que puedan recordar toda la información con la que hemos ido entrenando a ChatGPT, o a los estudiantes que estén realizando una tesis o a los estudiantes que estén realizando un trabajo. El hecho de que tenga memoria puede ayudar bastante, pero por otro lado tenemos que tener cuidado para que la memoria que vaya teniendo en los chats no afecte a los resultados de algo que no está relacionado con el tema principal. Pero sí, la memoria realmente ahora ya es un hecho y ya está disponible en ChatGPT.
¿Disponible en todo el mundo?
De momento lo han lanzado en todo el mundo menos en Europa, porque están negociando los temas de privacidad, si el tema de la memoria realmente cumple con todos los derechos de privacidad que deberían cumplirse en Europa. Bueno, está en proceso de negociación, pero es muy posible que en un futuro, después de realizar los ajustes que tengan que realizar, sí que tengamos disponible esa función aquí.
A mí me huele que la solución va a ser pagar.
Yo creo que sí, creo que es la única, porque realmente es imposible coger un sistema de ese estilo como ChatGPT y decirle, bueno, desentrénate de los textos X, Y y Z, es decir, todo está junto. Es como si ponemos un líquido azul en agua manchada de azul en un vaso, luego agua manchada de rojo en un vaso, luego agua manchada de amarillo en un vaso, y los de amarillo dicen, oye, quítame el agua amarilla del vaso. Ya está mezclado, o sea, ahora ya es un verde-marrón aquello, con lo cual es imposible eliminar el amarillo de dentro del vaso. De la única manera, lógicamente, los que eran dueños del amarillo ven el vaso y dicen, oye, perdona, eso seguro que tiene amarillo, porque si no tuviera amarillo no sería de este color. O sea, está clarísimo que has utilizado mi color amarillo. Y quitar el amarillo no vamos a poder, con lo cual la única posibilidad ahora es que me pagues por haber utilizado ese color.
Jolín, cómo se está poniendo el mundo ChatGPT y cómo se está poniendo el mundo de la tecnología, Juan Diego. De verdad que me parece alucinante y sobre todo que es muy importante que la gente se ponga las pilas con la tecnología porque nos viene muy bien. Yo creo que este ha sido un repaso muy bueno a las novedades tecnológicas, Juan Diego, lo que hacemos cada semana contigo. Con Juan Diego Polo, te doy las gracias.
Gracias a vosotros, Pulpo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Y ahora mismo son las 3:58, las 2:58 en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en la cadena COPE. Siempre me gusta asomarme a la gente que nos va siguiendo por primera vez en facebook.com/poniendo las calles. Lourdes Muñoz, por ejemplo, nos acaba de seguir. Gracias, Lourdes. Te mando un abrazo bien fuerte. También José Pedro Expósito Corrales, que es un conductor que lleva un articulado. Le mando un abrazo, José Pedro. Gracias por elegirnos. Valentina Rivas y también otro ponedor que nos está escribiendo ahora mismo, Paco Garrido, desde Fuengirola. Ponedores que se suman a este programa de radio y que van avanzando con nosotros para que la madrugada sea diferente. Por cierto, te recuerdo que nuestro WhatsApp es el 662-942-605, que el temazo de hoy en Poniendo las Calles habla de las homologaciones en España. Te recuerdo que en los próximos 30 años en nuestro país vamos a necesitar a 25 millones de extranjeros para poder mantener el estado de bienestar que tenemos en estos momentos. Y por eso hoy te estoy preguntando si has tenido algún problema trabajando en España o fuera de España con tu titulación y si estás trabajando en un puesto ajustado a tu formación académica. Hay un montón de mensajes que recibimos por Facebook y por WhatsApp. Gracias por estar aquí en COPE. Ya dieron.